¿Lo tenemos ahí al doctor Jiménez? Hola.
Hola, buenos días.
Hola, profe, me asusté.
preguntaba bueno, Lautaro si existe la posibilidad que para las PASO haya tres precandidatos del FITU.
Sí, hay posibilidades. Es un frente que ha incorporado nuevas fuerzas, nuevos partidos, que tiene referentes de distintas fuerzas políticas muy valiosos que están apareciendo. Uh-huh. Y estamos dialogando para intentar constituir una lista de unidad, pero también hay distintos mecanismos, como el de las PASO, en el cual es la posibilidad de que la propia gente sea quienes elija cuáles son los mejores candidatos, ¿no? En el frente de izquierda siempre se ha buscado sostener la unidad, eso es lo importante, construir la unidad entre las distintas expresiones de izquierda que están en la provincia y que cualquiera que quiera ser candidato acepte tanto la apertura y el diálogo como para constituir listas unificadas, como ocurrió en el 2017, uh-huh, en el 2019, como cuando hay que ir a las PASO y validar las aspiraciones que cada organización tiene mediante ese mecanismo, también se lo ha utilizado, ¿no? Como en el 2015 o el 2021, hace muy poquito. Así que la posibilidad está, pero también estamos en una etapa en donde lo que estamos aspirando es a dialogar y constituir una lista unificada, ¿no?
¿Cómo fue la propuesta de Barbeito en este caso?
Bueno, yo creo que a muchos nos sorprendió, por lo menos a quienes la conocemos más, porque Noelia ha tenido un rol histórico para nosotros dentro, uh-huh, de la izquierda mendocina. Ha sido una referente que abrió para la izquierda puertas nuevas, que llevó junto con Nicolás del Caño al FIT a lugares a los que no había llegado nunca, y que ella plantee la importancia de que sea en este caso otra persona quien ahora tome la posta y a la vez ponerse a disposición para acompañar. Me pareció un gesto muy muy valioso, muy importante, del cual estoy muy agradecido, y bueno, esperamos a que realmente sus expectativas, que es seguir renovando y fortaleciendo el frente de izquierda, se cumpla con una campaña que realmente llegue a todos los rincones de la provincia, ¿no?
Lautaro, hay temas muy críticos en la provincia de Mendoza. ¿Podríamos resumir en tres ejes cómo va a ser la campaña o cuáles son los puntos que ustedes van a encarar en forma prioritaria?
Bueno, el punto más importante es tratar de visibilizar y plantear la necesidad de dar vuelta el crecimiento exponencial que está teniendo la desigualdad en la provincia de Mendoza. Se habla de los índices de pobreza, se habla de que una familia para poder llegar a fin de mes tiene que tener ingresos de por lo menos 147.000 pesos, una línea que está muy por encima de los sueldos en nuestra provincia. Se está incluso tendiendo a naturalizar que quienes tengan un empleo, incluso trabajando en blanco, lo tengan que hacer bajo la línea de pobreza, pero se habla muy poco de cómo, incluso en las situaciones difíciles, hay grandes grupos concentrados de la economía, grupos de empresarios y especuladores, que siguen ganando y concentran cada vez más, ¿no? Uh-huh. Y han hecho que Mendoza esté entre las provincias y los aglomerados urbanos del país récord en crecimiento de la desigualdad, ¿no? Lo hemos visto muy claramente en los contrastes que vemos, por ejemplo, en la vitivinicultura, con bodegas que ganan premios internacionales, que tienen turismo exótico que viene de todos los lugares del mundo, y obreras de viña, obreros de bodega que cobran sueldos de 55.000, 70.000, 80.000 pesos, claro, y no alcanzan absolutamente para nada. Entonces, ese va a ser un eje central, uh-huh, seguido de la importancia de fortalecer una herramienta que para nosotros es fundamental en la construcción de una sociedad distinta, que es el desarrollo en serio de la educación pública y de ponerlo como prioridad en la agenda política provincial. Y, por supuesto, la necesidad de terminar con la precarización laboral y que el sueldo mínimo de la provincia de Mendoza cubra la canasta familiar. Van a ser ejes importantes de la campaña que, bueno, tendremos que ir desarrollando a medida que la misma avance, ¿no?
Estos temas son interesantes también cuando se plantean en la Casa de las Leyes, en el Congreso. Difícil, digo, que todo un cuerpo legislativo que tiene sueldos altísimos pueda comprender lo que le sucede a un trabajador, a una trabajadora que está en una situación precaria, ¿no? Eso también es una de las diferencias que ustedes siempre marcan, ¿sí? Cada vez que ocupan una banca, cada vez que están en algún espacio en toma de decisión, ponen el ojo también en eso, porque hay desigualdad también desde el sector legislativo, ejecutivo, en la política misma, ¿no?
Sí, sí, lamentablemente vemos que eso también se está profundizando en los propios sectores políticos y el propio Poder Judicial, ¿no? No se puede atacar el crecimiento de la desigualdad si uno vive en una burbuja que uh-huh. se beneficia del crecimiento de la desigualdad. Y hoy por hoy sabemos, por ejemplo, que en la legislatura provincial, con los últimos aumentos que han habido, los sueldos ya han pasado el medio millón de pesos por mes. Y sin embargo, no solo nos llama la atención que hagan como si nada y sigan aumentando sus dietas de esa forma, mientras la gran mayoría de los empleados públicos y de los trabajadores de la provincia de Mendoza tienen sueldos bajísimos, sino que además aprovechan el que no haya representantes del Frente Izquierda que puedan mostrar esos números para negar esa información, que es información pública, y que, por ejemplo, en el Senado Nacional está publicado en la web en las escalas salariales, los nombres de los asesores, y acá están teniendo muchos problemas porque a los periodistas le niegan eso. Es verdad. Hoy por hoy no hay forma de saber exactamente cuánto es lo que están cobrando, cuántos asesores tienen, y probablemente van a querer volver atrás con muchas de las cosas que el Frente de Izquierda, con todas las denuncias que fue haciendo en forma incansable y constante, logró. Cuando logramos, por ejemplo, que se recorten privilegios, no sé si ustedes recuerdan, pero estaban cobrando el famoso ítem desarraigo, sí, teniendo sesiones desde su casa, por Zoom, claro, ¿no? Y cobraban, claro, además, claro, de tener dietas altísimas, cobraban. Bueno, cuando nosotros sacamos a la luz eso, fue tanto el repudio general que tuvo que la legislatura por primera vez tuvo que votar, eliminar ese privilegio. Lautaro, pero si nosotros no lo sacábamos a la luz, eso seguía, ¿no? Sí.
Claro, si no se conoce.
Claro, Lautaro, claro, la realidad que está marcando no solamente acá en esta provincia, sino a veces a nivel nacional, no tanto, pero algo, es la siguiente. Dos partidos acumulan casi la totalidad de las bancas en la legislatura, tanto en diputados y senadores. Más, si llegase a ganar el partido oficialista actualmente, va a tener dos terceras partes incluso, o sea, el manejo total y dictatorial casi del segundo poder en la provincia. ¿Cómo se hace para que las terceras fuerzas, no solamente el FIT, las terceras fuerzas tengan más opciones para tener representación? No hay ni siquiera representación de un partido conservador, pero antiguo y histórico, como es el Partido Demócrata. ¿Cómo se hace?
Bueno, yo creo que es importante porque lo que vos planteás, porque hay que ver qué mecanismos utilizan las fuerzas mayoritarias para llegar a tener esas mayorías absolutas, ¿no? Y hay veces que lo logran porque efectivamente logran concentrar esa cantidad de votos. Cuando se polariza una elección, los votos se dividen y hemos visto elecciones en donde casi un 90% de la gente vota una expresión u otra. Pero lamentablemente no siempre consiguen de esa forma la mayoría, sino que utilizan falsas terceras fuerzas que se presentan para que en las elecciones, cuando la gente quiere apostar por algo distinto, aparezcan como muy enfrentados, como muy peleados, aunque a uno le llame la atención porque hasta hace dos meses estaban juntos para todos lados. Ahora, por ejemplo, lo vemos como con De Marchi y Cornejo, ¿no? Que parecen enemigos mortales porque se está acercando a la elección, ¿no? Como si el PRO y el UCR no hubieran gobernado juntos desde el 2015, diciembre del 2015, en la provincia de Mendoza, e incluso a nivel nacional. Cornejo fue un alfil de Macri como ahora lo es de Bullrich. Y lo hemos visto antes, digamos, del otro lado del espejo, en la relación que tejió el Frente para la Victoria, el peronismo, con Ramón, que terminó de conformar el Frente de Todos, pero la alianza la tenían desde antes de presentarse juntos, ¿no? Entonces, hay veces que utilizan esas falsas terceras fuerzas para captar votos de gente que honestamente quiere una alternativa, que está cansada de esa polarización histórica entre las dos grandes fuerzas mayoritarias, para después, una vez que pasan las campañas electorales, tejer acuerdos y conseguir esas mayorías de, automáticas a las que vos hacías referencia de forma artificial.
¿Confía en que la boleta única venga de alguna manera a generar cierto equilibrio en la elección?
Es un recurso que lo que puede garantizar es que al momento de que alguien entre en el cuarto oscuro aparezcan las distintas opciones y no se dé el famoso robo de boletas que ocurría antes y que estaba muy aceitado y se veía mucho en las elecciones. Pero hay que tener en cuenta que el sistema político muchas veces encuentra formas de hacer trampa y hay que estar ahí, hay que tener una fiscalización muy aceitada que vaya desde la información de la gente hasta el momento del escrutinio, donde ahora la tarea del presidente y de los fiscales de mesa va a ser muy importante, porque cuando se abre el sobre, ver dónde están puestas las crucecitas de la boleta única es algo que va a llevar su tiempo, que hay que verlo con paciencia y ver que efectivamente sea lo que se dice ahí. No se va a poder hacer como antes, que se abría y vos veías el color de la boleta y más o menos sabías dónde iba y dejabas armada la pilita de voto.
Sí, pero ahí hay otro problema también. Todavía no se ha hecho una campaña masiva para que la gente, especialmente, supongo que también habrá que hablar de los abuelos, que tomen conciencia de cómo se debe votar, porque va a haber sorpresa de gente que va a empezar a preguntar. Yo me imagino una de las primeras, por lo menos, elecciones con mucha lentitud, porque el presidente de mesa, las autoridades, van a tener que explicar a la gente qué tienen que hacer, porque no hay campaña. No veo campaña masiva como para enseñarle a la gente, cambió la forma de votación. Lleve su lapicera, porque tiene que llevar su lapicera. Lo dicen los instructivos. Entonces tengo esa preocupación, me parece, para las primeras elecciones, por lo menos.
Es una realidad. Es muy poco lo que se está haciendo a nivel de campaña informativa.
Lo tenemos ahí al doctor Jiménez. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, profe, me asusté.
Preguntaba bueno, Lautaro, si existe la posibilidad que para las PASO haya tres precandidatos del FIT-U.
Sí, hay posibilidades. Es un frente que ha incorporado nuevas fuerzas, nuevos partidos, que tiene referentes de distintas fuerzas políticas muy valiosos que están apareciendo, y estamos dialogando para intentar constituir una lista de unidad, pero también hay distintos mecanismos, como el de las PASO, en el cual es la posibilidad de que la propia gente sea quienes elija cuáles son los mejores candidatos, ¿no? En el frente de izquierda siempre se ha buscado sostener la unidad, eso es lo importante, construir la unidad entre las distintas expresiones de izquierda que están en la provincia y que cualquiera que quiera ser candidato acepte tanto la apertura y el diálogo como para constituir listas unificadas, como ocurrió en el 2017, en el 2019, como cuando hay que ir a las PASO y validar las aspiraciones que cada organización tiene mediante ese mecanismo, también se lo ha utilizado, ¿no? Como en el 2015 o el 2021, hace muy poquito. Así que la posibilidad está, pero también estamos en una etapa en donde lo que estamos aspirando es a dialogar y constituir una lista unificada, ¿no?
¿Cómo fue la propuesta de Barbeito en este caso?
Bueno, yo creo que a muchos nos sorprendió, por lo menos a quienes la conocemos más, porque Noelia ha tenido un rol histórico para nosotros dentro de la izquierda mendocina. Ha sido una referente que abrió para la izquierda puertas nuevas, que llevó junto con Nicolás del Caño al FIT a lugares a los que no había llegado nunca, y que ella plantee la importancia de que sea en este caso otra persona quien ahora tome la posta y a la vez ponerse a disposición para acompañar, me pareció un gesto muy, muy valioso, muy importante, del cual estoy muy agradecido. Y bueno, esperamos a que realmente sus expectativas, que es seguir renovando y fortaleciendo el Frente de Izquierda, se cumpla con una campaña que realmente llegue a todos los rincones de la provincia, ¿no?
Lautaro, hay temas muy críticos en la provincia de Mendoza. ¿Podríamos resumir en tres ejes cómo va a ser la campaña o cuáles son los puntos que ustedes van a encarar en forma prioritaria?
Bueno, el punto más importante es tratar de visibilizar y plantear la necesidad de dar vuelta al crecimiento exponencial que está teniendo la desigualdad en la provincia de Mendoza. Se habla de los índices de pobreza, se habla de que una familia para poder llegar a fin de mes tiene que tener ingresos de por lo menos 147 mil pesos, una línea que está muy por encima de los sueldos en nuestra provincia. Se está incluso tendiendo a naturalizar que quienes tengan un empleo, incluso trabajando en blanco, lo tengan que hacer bajo la línea de pobreza, pero se habla muy poco de cómo, incluso en las situaciones difíciles, hay grandes grupos concentrados de la economía, grupos de empresarios y especuladores que siguen ganando y concentran cada vez más, ¿no? Uh-huh. Y han hecho que Mendoza esté entre las provincias y los aglomerados urbanos del país récord en crecimiento de la desigualdad, ¿no? Lo hemos visto muy claramente en los contrastes que vemos, por ejemplo, en la vitivinicultura, con bodegas que ganan premios internacionales, que tienen turismo exótico que viene de todos los lugares del mundo, y obreras de viña, obreros de bodega que cobran sueldos de 55 mil, 70 mil, 80 mil pesos, claro, que no alcanzan absolutamente para nada. Entonces, ese va a ser un eje central, uh-huh, seguido de la importancia de fortalecer una herramienta que para nosotros es fundamental en la construcción de una sociedad distinta, que es el desarrollo en serio de la educación pública y de ponerlo como prioridad en la agenda política provincial. Y, por supuesto, la necesidad de terminar con la precarización laboral y que el sueldo mínimo de la provincia de Mendoza cubra la canasta familiar. Van a ser ejes importantes de la campaña que, bueno, tendremos que ir desarrollando a medida que la misma avance, ¿no? Uh-huh.
Estos temas son interesantes también cuando se plantean en la Casa de las Leyes, en el Congreso. Difícil, digo, que todo un cuerpo legislativo que tiene sueldos altísimos pueda comprender lo que le sucede a un trabajador, a una trabajadora que está en una situación precaria, ¿no? Eso también es una de las diferencias que ustedes siempre marcan, ¿sí? Cada vez que ocupan una banca, cada vez que están en algún espacio en toma de decisión, ponen el ojo también en eso, porque hay desigualdad también desde el sector legislativo, ejecutivo, en la política misma, ¿no?
Sí, sí, lamentablemente vemos que eso también se está profundizando en los propios sectores políticos y el propio Poder Judicial, ¿no? No se puede atacar el crecimiento de la desigualdad si uno vive en una burbuja que, uh-huh, se beneficia del crecimiento de la desigualdad. Y hoy por hoy sabemos, por ejemplo, que en la legislatura provincial, con los últimos aumentos que han habido, los sueldos ya han pasado el medio millón de pesos por mes. Y sin embargo, no solo nos llama la atención que hagan como si nada y sigan aumentando sus dietas de esa forma, mientras la gran mayoría de los empleados públicos y de los trabajadores de la provincia de Mendoza tienen sueldos bajísimos, sino que además aprovechan el que no haya representantes del Frente Izquierda que puedan mostrar esos números para negar esa información, que es información pública, y que, por ejemplo, en el Senado Nacional está publicado en la web, uh-huh, en las escalas salariales, los nombres de los asesores, y acá están teniendo muchos problemas porque a los periodistas le niegan eso. Es verdad. Hoy por hoy no hay forma de saber exactamente cuánto es lo que están cobrando, cuántos asesores tienen, y probablemente van a querer volver atrás con muchas de las cosas que el Frente de Izquierda, con todas las denuncias que fue haciendo en forma incansable y constante, logró cuando logramos, por ejemplo, que se recorten privilegios no sé si ustedes recuerdan, pero estaban cobrando el famoso ítem desarraigo, sí, teniendo sesiones desde su casa por Zoom, claro, ¿no? Y cobraban, claro, además, claro, de tener dietas altísimas, cobraban. Bueno, cuando nosotros sacamos a la luz eso, fue tanto el repudio general que tuvo que la legislatura por primera vez tuvo que votar, eliminar ese, uh-huh, ese privilegio.
Lautaro,
pero si nosotros no lo sacábamos a la luz, eso seguía, ¿no?
Sí. Claro, si no se conoce.
Claro, Lautaro, claro, la realidad que está marcando no solamente acá en esta provincia, sino a veces a nivel nacional, no tanto, pero algo, es la siguiente. Dos partidos acumulan casi la totalidad de las bancas en la legislatura, tanto en diputados y senadores. Más, si llegase a ganar el partido oficialista actualmente, va a tener 2/3 partes incluso, o sea, el manejo total y dictatorial casi del segundo poder en la provincia. ¿Cómo se hace para que las terceras fuerzas, no solamente el FIT, las terceras fuerzas tengan más opciones para tener representación? No hay ni siquiera representación de un partido conservador, pero antiguo y histórico, como es el Partido Demócrata. ¿Cómo se hace?
Bueno, yo creo que es importante porque lo que vos planteás, porque hay que ver qué mecanismos utilizan las fuerzas mayoritarias para llegar a tener esas mayorías absolutas, ¿no? Y hay veces que lo logran porque efectivamente logran concentrar esa cantidad de votos. Cuando se polariza una elección, uh-huh, los votos se dividen y hemos visto elecciones en donde casi un 90% de la gente vota una expresión u otra. Pero, lamentablemente, no siempre consiguen de esa forma la mayoría, sino que utilizan falsas terceras fuerzas que se presentan para que en las elecciones, cuando la gente quiera apostar por algo distinto, aparezcan como muy enfrentados, como muy peleados, aunque a uno le llame la atención, porque hasta hace 2 meses estaban juntos para todos lados. Ahora, por ejemplo, lo vemos como con Demarchi y Cornejo, ¿no? Uh-huh, que parecen, uh-huh, enemigos mortales porque se está acercando a la elección, ¿no? Como si el PRO y el UCR no hubieran gobernado juntos desde el 2015, diciembre del 2015, en la provincia de Mendoza, e incluso a nivel nacional. Cornejo fue un alfil de Macri, como ahora lo es de Bullrich. Y lo hemos visto antes, digamos, del otro lado del espejo, en la relación que tejió el Frente para la Victoria, el peronismo, con Ramón, que terminó de conformar el Frente de Todos, pero la alianza la tenían desde antes de presentarse juntos, ¿no? Entonces, hay veces que utilizan esas falsas terceras fuerzas para captar votos de gente que honestamente quiere una alternativa, que está cansada de esa polarización histórica entre las dos grandes fuerzas mayoritarias, para después, una vez que pasan las campañas electorales, tejer acuerdos y conseguir esas mayorías automáticas a las que vos hacías referencia de forma artificial.
¿Confía en que la boleta única venga de alguna manera a generar cierto equilibrio en la elección?
Es un recurso que lo que puede garantizar es que al momento de que alguien entre en el cuarto oscuro aparezcan las distintas opciones y no se dé el famoso robo de boletas, sí, que ocurría antes y que estaba muy aceitado y se veía mucho, uh-huh, en las elecciones. Pero hay que tener en cuenta que el sistema político muchas veces encuentra formas de hacer trampa y hay que estar ahí, hay que tener una fiscalización muy aceitada que vaya desde la información de la gente hasta el momento del escrutinio, donde ahora la tarea del presidente y de los fiscales de mesa va a ser muy importante, uh-huh, porque sí, cuando se abre el sobre, ver dónde están puestas las crucecitas de la boleta única es algo que va a llevar su tiempo, que hay que verlo con paciencia y ver que efectivamente sea lo que se dice ahí. No se va a poder hacer como antes, que se abría y vos veías el color de la boleta y más o menos sabías, claro, para, claro, dónde iba y dejabas, uh-huh, armada la pilita de votos.
Sí, pero ahí, no se va a poder dar más. Hay otro, claro, problema también. Todavía no se ha hecho una campaña masiva para que la gente, especialmente, supongo que también habrá que hablar de los abuelos, que tomen conciencia de cómo se debe votar, porque va a haber sorpresa de gente que va a empezar a preguntar. Yo me imagino una de las primeras, por lo menos, elecciones con mucha lentitud, porque, uh-huh, el presidente de mesa, las autoridades, van a tener que explicar a la gente qué tienen que hacer, porque no hay campaña. No, sí, veo campaña, sí, sí, masiva como para enseñarle a la gente, va cambió la forma de votación. Lleve su lapicera, porque tiene que llevar su lapicera. Lo dicen los instructivos. Claro. Entonces tengo esa preocupación, me parece, para las primeras elecciones, por lo menos.
Es una realidad. Es muy poco lo que se está haciendo a nivel de campaña informativa, y eso se va a tener que ver en el momento que se convoque a la ciudadanía al cuarto oscuro, que haya mesas especiales en la entrada de la escuela destinadas exclusivamente a capacitar, que al momento de que una persona vaya a dirigirse a hacer la votación, sepa específicamente qué cosas pueden causar la anulación del voto, qué cosas pueden hacer que su voto se considere en blanco, porque no es el mecanismo tradicional que se va a utilizar, y por otra parte, los recursos que se destinan a la información son un 0,5% de lo que se destina para la pauta oficial, y eso se va a tener que ver en el momento que se convoque a la ciudadanía al cuarto oscuro, que haya mesas especiales en la entrada de la escuela destinadas exclusivamente a capacitar, que al momento de que una persona vaya a dirigirse a hacer la votación, sepa específicamente qué cosas pueden causar la anulación del voto, qué cosas pueden hacer que su voto se considere en blanco, porque no es el mecanismo tradicional que se va a utilizar, y por otra parte, los recursos que se destinan a la información son un 0,5% de lo que se destina para la pauta oficial de obras que se supone está inaugurando tal intendente o el gobernador, ¿no? Que en realidad están más destinadas a la imagen del propio gobierno que a la información que se interesa.
Ojalá que den algún dinerito para brindar información certera a la gente, porque si no esto recae, y usted lo sabe mucho, en las docentes y los docentes que les toca estar como presidentes de mesa informando y ganando un montón de plata por estar ahí en esa mesa. ¡Uf! Una barbaridad.
Lautaro, te queremos agradecer mucho estos minutos, que gracias por los conceptos, y bueno, como le decimos a todos los candidatos, buena campaña y buena relación con la gente y comunicación con la gente.
Y que lo vamos a seguir molestando.
Por supuesto que sí, no lo dudes.
Muchísimas gracias por el espacio y para cualquier cosa que pueda ayudarles, a disposición.
Gracias. Lautaro Jiménez, precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidos.